La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o malos.
Prepara tu corazón para recibir la palabra de Dios.
Al final de la década de los 50, se reunieron los líderes de las empresas de relojes en Suiza y hubo un grupo de personas que llegaron y les presentaron a ellos un nuevo concepto de reloj, el reloj digital, el reloj electrónico. Los empresarios suizos dijeron que no estaban interesados en un tipo de reloj como ese porque era demasiado sintético y no era todo lo artesanal que los relojes suizos representaban. Además, el 80% del mercado mundial pertenecía a eso. Los hombres que llevaron la idea les dijeron a los suizos si ellos podían utilizar esa invención y ponerlo en una feria internacional de aspectos tecnológicos, y llevaron esa idea a la Feria Internacional de Suiza Mundial. Y en ese tiempo que ellos estaban ahí presentando las ideas, aparecieron dos personas chiquitas, con los ojos achinados, y uno hasta parecían humanos los dos, y uno era de apellido Seiko. Este señor vio la invención y habló con su colega y dijo: ese es el futuro. Y de alguna manera crearon un vínculo y la patente fue dada por los que lo inventaron a estas empresas. Y en 1940 las corporaciones de relojes en Suiza empleaban 80 mil personas. En la actualidad solo emplean 7 mil. En 1940 el 80% de los relojes vendidos en el mundo se fabricaban en Suiza. Ahora es aproximadamente el 10%. Lo triste de esta historia es que quienes llevaron la patente y llevaron la idea a los jefes de la corporación fueron los mismos suizos. Los suizos inventaron la idea de lo digital, pero su gente no creyó en eso porque ahora dominaban el mercado. En la historia del mundo hay corporaciones gigantescas que han desaparecido. ¿Recuerdan ustedes Blockbuster? Blockbuster era la cadena que allá por el año 2001 tenía aproximadamente más de 16 mil tiendas en el mundo, con una cantidad de empleados de más de 45 mil empleados. Y el matrimonio Cook, que es el fundador del Blockbuster, diseñó una estrategia de la clasificación y la manera en que podían las películas, que la gente comenzó a hacerlas. Pero en el 2003-2004 llegó un señor llamado Hannison y le llegó a decir que él tenía una idea, que por qué no Blockbuster se convertía mejor, en lugar de que el cliente llegara a Blockbuster a traer las películas, que mejor pudieran mejor tenerlas desde su casa, y que si ellos podían aportar una cantidad de dinero a eso. Blockbuster dijo que no, que simple y sencillamente ese era su estilo, que no podían. El señor que llevó esta idea es un señor que fundó lo que ahora tenemos como Netflix. Y Netflix, en el transcurso de 5 años, obligó a que la compañía Blockbuster viniera abajo, y de tal manera que entró en una crisis y quebró. En el 2009 se declaró por primera vez en quiebra, y hasta el 2011 terminó todos sus negocios, porque simple y sencillamente nos negamos a ver el futuro. a ver los cambios, a ver lo que está pasando. Y somos adictos a los cambios. No somos adictos a ellos, no queremos eso. Ya estamos tan acostumbrados a hacer las cosas que incluso las hacemos inconscientemente, ¿sí? Y hacemos situaciones bien complicadas. Me hicieron truco con el tiempo, hermanos, porque yo 35 minutos miro yo ahorita ahí. ¿Quién se comió los otros 15? Así que hoy salen tarde, hermano, no se aflijan. Ok, entonces, perdonen, pero que a veces mi boca es más rápida que mi cerebro, pero es que estaba de repente bien. O sea, sí. ¿Qué estaba diciendo, hermanos? Ustedes me distraen, hermanos, con eso, sus tecnologías que tienen aquí, lo distraen a uno. Nos cuesta. Recuerdo que una vez estaba yendo a dar unas conferencias a algún hospital en un pueblo, porque era parte de mi trabajo en la universidad, y fui casi 15 días de lunes a viernes. Todos los días a las 7 de la mañana tenía que esperar que abrieran el auditorio para que entraran todos los estudiantes de medicina, y yo llegaba tipo 6 y cuarto porque llegaba más temprano por el tráfico y todo, y me sentaba. Y los primeros 7 días había una señora que empezaba a limpiar el pasillo y empezaba a trapear de aquí, pasaba por aquí, luego se regresaba y volvía a hacer. Y todas las veces empezaba de aquí para allá. Como al quinto día, esa es mi tendencia de meterme en lo que no me importa, le dije a la señora: mire, señora, ¿alguna vez ha pensado, en lugar de empezar de aquí para allá, empezar de allá para acá, para variar su rutina? No les digo lo que me contestó, pero es que somos, porque creemos que es, ¿sí? Un acto tan sencillo, porque si yo les dijera, por ejemplo, crucen los brazos, hermanos, crucen los brazos. Ah, hermanos, si no lo voy a regañar, pues crucen los brazos. Siempre hay aquellos, a mí no me manipulan. Oh. Pero es como lo manda la esposa, papá. Okay. Crucen los brazos, crucenlos. ¿Qué brazos tienen arriba y qué brazos tienen abajo? Ahora háganlo al revés, pues. Algunos hasta se miran los brazos. Y la gente dice, es que se siente raro. ¿Por qué? Porque yo así ya lo hago. Ahora, Gabriel García Márquez dijo: no hay nada más difícil que hacer, más peligroso que llevar a cabo, o más incierto de su éxito que tomar la dirección para introducir un nuevo orden de cosas. Es algo, es riesgoso, no nos gusta. Pero Dios está en constante cambio, hermanos. Su persona, sí, Jesucristo es hoy el mismo por los siglos de los siglos, pero no dice que hace lo mismo por los siglos de los siglos. Es como persona el mismo, pero que hace las cosas, las hace totalmente diferentes y hace cosas nuevas. Yo creo que las personas que están acostumbradas a no cambiar se van a sentir muy, muy, muy raras en el cielo. Porque iba a haber ciudad nueva, cántico nuevo, pueblo nuevo, todo va a ser nuevo. Y es interesante ver que no nos gusta, pero hay una cosa importante: no hay organización, iglesia y persona que se resista al cambio cuando Dios ha llegado al momento de cambiarla. Y eso es bien importante. Ahora, yo quisiera en esta mañana darle tres consejos importantes con respecto a cómo usted debe enfrentarse al cambio que viene a su vida. No que si le estoy diciendo que se va a cambiar, yo estoy seguro que ya está pasando por eso y Dios está haciendo cosas. El texto que quiero compartirles aparece en el libro de Josué, capítulo 1. Dice el capítulo 1, versículo 1 de Josué: a Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Es un pasaje muy conocido, hasta tenemos cánticos evangélicos hechos con eso. Josué se está enfrentando, Israel se está enfrentando a una nueva, a un cambio. Ya deben recordar que ese cambio es un cambio dramático de modelo, de paradigma, de liderazgo, de personas, de estilos. Están saliendo del tiempo de Moisés al tiempo de Josué. Josué ha pasado mucho tiempo en el anonimato, siguiendo a Moisés, viendo lo que está haciendo. Pero ahora Dios hace un cambio en el estilo, porque Moisés definitivamente tenía que morir. Y ese cambio, yo me pongo en los pies de Josué. O sea, sustituir a un líder como Moisés era una carga muy grande, porque todo mundo iba a comparar su ministerio con el ministerio de Moisés. Entonces Dios tiene que intervenir y aconsejar a Josué cómo va a enfrentar esa carga, ese ministerio que Dios le está dando. Y hay tres cosas que Dios le dice a Josué. La primera cosa que le dice tiene que ver con la expresión "aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo". Primero, Dios le dice a Josué: ubícate en la realidad. Al pueblo, ubícalo en la realidad. Ubícalo en la realidad. Ubícate en la realidad. ¿Y cuál es la realidad de este señor? Primero, Dios le dice a Josué que Moisés se murió. Fíjese. Ahora, para nosotros eso es, pues se murió, pero para Israel es, se fue este hombre, se acabó. Ahora, oiga esto: la muerte de Moisés viene a significar que le dice a Josué: tu primera realidad en tu ubicación de la realidad es que debes entender que hay una nueva comisión y una nueva obligación de liderazgo. Hay algo nuevo que va a ocurrir en el liderazgo. Vos sos Josué, Moisés es Moisés, y Moisés ya se murió, se acabó. Ya no tienen que estar: ay Moisés, ay Moisés, mi Moisés se nos fue. Ahora viene el estilo de Josué, y Josué es diferente a Moisés, no es igual, ni siquiera es inferior ni superior, es totalmente distinto. Porque cuando un hombre de Dios se muere, no muere nada de Dios con él. Sigue siendo Dios en toda magnificencia. El Dios que se manifestó con Moisés será el mismo Dios que se manifestará con Josué. A mí me llama la atención esto, porque si ustedes analizan con respecto a la muerte de Moisés, Fíjese que yo creo que la muerte de Moisés, Dios lo mató. Porque cuando Dios le dice a Moisés que suba al monte, a que se va a morir y que ahí lo va a enterrar Dios, el texto dice, y que Moisés nunca le había acabado su vigor, ni sus ojos jamás se habían oscurecido. O sea, la idea es, Moisés sube al monte sanito. No es que dice iba rinqueando Moisés, la artritis lo había matado, el cuate ya no miraba, llevaba bastón. No, él iba enterito. Vaya qué salud la de este Moisés teniendo 120 años. Yo ya voy a llegar a cierta edad que no le puedo decir porque se van a burlar de mí. Y ya no creo que ni siquiera subiría el monte. Yo le he dicho a Dios, aquí enterrame porque subir todo el monte, no. Mejor matarme de una sola vez aquí. Ahora, esto se plantea con una pregunta importante. Si Moisés todavía tenía vigor, si Moisés estaba enterito y Moisés había sido un modelo de excelencia en cuanto a liderazgo, ¿por qué lo mata Dios? ¿Por qué no Dios dice que dure unos 200 años más? Porque Moisés todavía la hace. Recuerda que Jesús viene y les dice a sus discípulos: señores, les conviene que yo me vaya. Y yo cuando oí eso dije yo, pero ¿cómo les puede convenir a los discípulos que el modelo perfecto, 100% nítido, sin error, les diga, necesito irme, necesito salir? ¿Por qué? Porque si no, no va a venir el otro modelo, el Espíritu Santo. Y les dice, me voy porque al irme yo les quito la mentalidad de estar centralizados en mí. Porque ahora el nuevo modelo es descentralizado, el Espíritu morará en todos. Porque seguir a Jesús en esa dimensión era bien fácil. Si tenían un problema los discípulos, me decían, Jesús, mira, arreglalo. Si querían ver cómo orar, me decían, orar a Jesús. Si querían ver, era un modelo bien interesante. Y Jesús dice, no, yo no voy a mantener una generación así. Necesitamos pasar del modelo centralizado al descentralizado. Es decir, el espíritu disperso en todos, en donde todos van a caminar por fe, siendo dirigidos por el Espíritu de Dios. Y yo me puse a pensar, si el modelo de Moisés se muere y el modelo de Jesús se va, ¿qué pasará con nuestros modelos? ¿Y sabe cuál es la tendencia de la gente? La tendencia de la gente es cuando ya ve que el modelo ya no funcionó porque ya llegó a su término cabal, todavía tienen la esperanza de que haya algún milagro y resucite, pues. Fíjese. ¿Y sabe por qué se lo digo? Porque resulta que a Moisés le hacen un funeral de 30 días, pues. Por 30 días tienen el cadáver de Moisés allí y yo creo que los israelitas estaban, tal vez se resucitan. Oremos para que Dios levante a Moisés. Y Dios le dice, Moisés ha muerto. Punto. Dele envuelta la página, viene Josué. Y necesito que Josué se ubique en la realidad. Tenés una nueva obligación, sos el líder. La segunda cosa que tiene que ver con la seguridad de su realidad es que ahora hay una nueva promoción. A mí me encanta esto, mire, si usted no se apasiona por leer la palabra y estudiarla de plano se pierde, deje de estar viendo todas esas novelas, vea la palabra. O sea, dice, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. Va, mire, póngale atención a estas dos palabritas. El texto dice, Moisés, siervo de Jehová. Pero cuando se trata del servicio de Josué a Moisés, ¿cómo dice? ¿Cómo dice el texto en español ahí? Ah, no pase por alto ese detalle. Dios dice, Moisés, siervo de Jehová. Pero Josué no es siervo de Moisés, es servidor. Hay una gran diferencia, totalmente. Porque lo que nosotros debemos entender es que nosotros somos siervos y esclavos de Dios, no de la gente. De una acción a una calificación, somos servidores, actuamos en servicio para las personas. Pero las personas jamás se pueden enseñorear de alguien, ni pueden tener sobre él el control de tal manera que se sometan, porque son siervos. Nunca la Biblia enseña que somos siervos del hombre, somos servidores, pero somos siervos de Dios, porque a Dios sí vale la pena de tenerlo por amo. Ahora esto viene a replantear un montón de cosas, que no tengo tiempo porque me robaron los 10 minutos. Viene a plantear un montón de cosas. Porque cuando nosotros nos metemos a servir, nosotros tenemos que entender que ser servidores es una cosa, pero las personas no tienen dueño, no son dueños sobre nosotros. Y voy a decir esto con mucho temor y temblor. Los pastores no son siervos de la gente, son servidores de la gente. Significa que ustedes, mis hermanos, no tienen soberanía ni dominio sobre los líderes. Ni pueden decirnos, ni siquiera utilizando el término, para eso le pagamos. No, discúlpeme, pero no. Por eso es que a veces tenemos muchos problemas. Y por otro lado, nosotros somos servidores de una denominación, no somos siervos de esa denominación. Por lo tanto, si somos servidores de una denominación, tenemos la facultad, la obligación y el derecho de cuestionar esa denominación cuando esa denominación se ha alejado de los principios de Dios. Lo tenemos. ¿Por qué? Porque la nueva realidad, estamos descubriendo un nuevo estilo. La tercera realidad tiene que ver con una nueva devoción. ¿Sabe qué le dice Dios a Moisés? Va, a Josué, ubícate primero con tu misión, tu misión. Segundo, o sea, ocúpate de cómo te ubicas con tu promoción. No le estás sirviendo, no sos siervo de Israel, sos mi siervo. Le vas a ser servidor de Israel. Pero tercero, le dice, la manera en que tú me vas a buscar a mí va a ser diferente a la manera en que me buscaba Moisés. Porque de repente Dios le dice a Moisés, le hablaba cara a cara, pero con vos le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Y eso implicaba dos cosas. Número uno, implicaba que el método de encuentro y de intimidad con Dios era otra forma dinámica de hacerlo. Y segundo, que Josué tendría que empezar a crear esa ley, escribiéndola y teniendo la revelación para dejar un legado a las nuevas generaciones para que se enfrentaran a Dios con esa ley. Cuando nosotros leemos, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, lo hacemos desde el contexto de nuestros hogares donde tenemos miles de Biblias. Pero en el contexto de ellos, para ellos era nuevo. O sea, ¿cómo nunca se apartará de este libro de la ley? ¿Cuál libro? El que vas creando, el que Moisés ya tiene, ya hizo varios decálogos, eso lo vas a utilizar. Esa es tu nueva, la nueva forma de intimar con Dios. Ahora fíjense que Dios es tan interesante que Josué iba a enfrentarse en esa realidad en varios retos. Por ejemplo, yo me pongo a pensar en Josué cuando Josué de repente llega al Jordán. Y Dios le dice, decirle a los sacerdotes que pasen, yo voy a partir el Jordán y me entrale. Entonces Josué hace todo lo que Dios le ordena y viene la gente y pasan el Jordán. Me imagino que la generación nueva que estaba ahí, que no era solo de jóvenes, también habían niños y habían de otras cosas, han de haber dicho, este milagro ya lo hemos visto. Y lo vimos con un mar, no con un rillito. O sea, que Josué nos venga a pantallar con un rillito. Sí, Moisés lo hizo con el mar. ¿Sí? Porque si nos enfocamos en los logros y las cualificaciones de la persona para saber la manifestación de Dios, nos perdemos que sea rillito O sea, amar, Dios sigue siendo el Dios que abre los caminos donde no hay. Y que lo que interesa es que el Dios que estuvo con Moisés al abrir un mar es el Dios que estará con José al abrir un río. Ahora, ¿cómo se lo planteo esto? Se lo planteo que no tiene nada que ver que una iglesia sea grande para que sea poderosa, sino que tiene que ver con la manera en que Dios se manifiesta en esa iglesia y demuestra su poder y su gloria. Eso es bien importante, hermanos. La segunda cosa que yo veo aquí, que tiene que ver con otro consejo que Dios le da, es: primero, ubícate en tu realidad, Josué. Tenés un nuevo estilo, tenés una nueva manera de acercarte, tenés nuevos logros que yo voy a hacer contigo y te voy a respaldar. Segundo, no te paralices por la realidad en la que estás. Y oiga lo que le dice el versículo, le dice: ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo. Hay tres cosas que Dios le dice. La primera cosa que le dice es: párate. Es la expresión que nosotros encontramos ahí, que dice: levántate. La idea es ponerte firme. No estés tirado ni por los recuerdos, ni porque yo soy inferior que Moisés. No, usted, Señor, levántese y camine. Es un llamado a la estabilidad. Y la estabilidad, hermanos, déjenme decirles esto: la estabilidad de nuestras iglesias no depende de los líderes ni de los pastores. Depende de que el Dios que nos está guiando nos está motivando a caminar. Mire, usted va a tener estabilidad en su vida espiritual no porque dependa del consejo de alguien, sino porque depende del consejo de Dios en su propia vida, que lo sigue. O sea, mire, esta expresión "párate" es bien importante, porque tengo la impresión de que aquí en la iglesia hay hermanos que están postrados y que están decaídos, diciendo: ya no. Pero Dios dice: es un nuevo tiempo para tu vida, es una nueva generación. Lo que te mando es que te pares. Párate. Párate. No nos debemos postrar, no nos debemos tirar al piso, no debemos decir: ah, ya no, no. No importa, ya se fue el Moisés, ahora viene un nuevo estilo, pero párese, camine, porque el involucrarse le dice: pasa tú este Jordán, tú y todo el pueblo. No era él solo, dice, la gente tiene que verte que estés ahí parado liderando, que estén viéndote que vas caminando, que estás estable, que estás confiando en mí. La segunda cosa es que le dice: pasa. Pasa este Jordán. En la vida tendremos momentos en los cuales Dios dice: pásalo, te doy la orden. No te he dicho cómo lo voy a abrir, pero tienes que hacerlo. Tome autoridad en Dios. Es un llamado. El primero es un llamado a la estabilidad, el segundo es un llamado a la autoridad. Esa autoridad que usted tiene de Dios, que le dice: si tomas la decisión, podés pasarlo, podés hacerlo. Tenemos que recuperar esa autoridad espiritual en nuestras vidas, hermanos. Esa autoridad que Dios nos da, que dijo que podíamos hollar el enemigo, podíamos derrotar a los demonios, que podíamos hacer todo eso. Pero a veces estamos tan timoratos y tan achicados, porque muchas veces explicamos nuestras derrotas desde una manera racional y no de una manera espiritual. Si ustedes no se dan cuenta de lo que está aquí, esto no es la realidad, esto es la idealidad. La realidad es otra, hay otra dimensión. Aquí hay ángeles, hay oposición, hay gente que está opuesta, hay gente que está usada por Dios. Otros, habrán muchos demonios en muchos lugares y en muchos momentos. Si nosotros venimos y nos cerramos a esa realidad, entonces perdemos la estabilidad y la autoridad que tenemos. Cuando pastoreaba una iglesia en un pueblo de Santa Ana, un hermano que era abogado de un cuerpo policial llegó a mi oficina ese día y me dijo: hermano, quiero decirle algo. Fíjese que entramos a una casa aquí a la vuelta de la iglesia y creímos que era un lugar de prostitución. Pero cuando entramos y allanamos la casa, nos dimos cuenta que era una iglesia satánica. Fíjese. Pero lo que más me preocupa, hermano, es que yo decomisé los documentos y los libros, y hay un libro que dice libro de oración, y en ese libro están toda la lista de la mayoría de pastores del pueblo, y usted está en el número 5 ahí. Dije, ay, por lo menos soy el quinto. Dije, de aquí que lleguen, ya me he ido. Uf, dije yo, qué bueno ser mediocre, dije yo. Cuando yo vi eso, y estaba pasando por unas oposiciones increíbles de luchas espirituales, cuando yo estaba viendo eso, yo dije, no puede ser, dije yo. Aquel que es mi enemigo me está aventando con todo, bazooka, tanque, y me está dando con todo. Y a mí mi teología me enseñó que lo único que tengo disponible es una pistolita para defenderme, pues, porque las otras armas ya cesaron, pues, ya no son para este tiempo. Y dije, no, prefiero ser del otro tiempo, pero defenderme con lo que sea, que andar con una pistolita, pum, pum, y el otro va a rifarle a uno. Entonces mi teología me limitaba al hecho de pensar. Y cuando experimenté la realidad, dije, no. Y empecé una búsqueda, a decir, no, es que la autoridad que Dios nos ha dado no es una autoridad solo para predicar, para evangelizar o para irse de misionero. La autoridad que Dios nos ha dado es una autoridad que dijo que podíamos pisar serpientes, hollar todo eso, y que nos daba autoridad para derribar cosas que fueran del enemigo en nuestras vidas. Ahora, lo que ha ocurrido es que cuando yo hablo de esto, o cuando personas hablan de esto desde mi perspectiva, la mayoría de personas empiezan a decir, ay, ya se va a hacer pente, ya son pentecostales, ay, pentecostales, Dios mío, Dios mío, ya nos van a romper la sana doctrina. Que por cierto, en la Biblia no existe la palabra sana doctrina. Lo que existe es doctrina saludable, que es otra cosa. Pero no, estos hermanos descubrieron cosas y se fueron a los otros extremos. Pero nosotros lo que hicimos fue, tiramos el agua sucia junto con el niño. Es que puede haber una fotocopia de lo real, pero en algún lugar hay un original. Y el original está aquí, en donde yo miro la capacidad de los profetas de ser videntes, de tener esa imaginación profética, de decirle a un hombre, mira, salir y decir, maestro, maestro, miren, los ejércitos nos están rodeando y nos van a matar. Y el otro dice, no te preocupes, hombre, si más hay con nosotros que con ellos. Y el criado Jesse le dice, ve a Eliseo, y le hace, 1, 2, 600 mil. Está loco, las muchas letras lo hicieron loco. Y Eliseo dice, padre, ábrele los ojos a este hombre. Y cuando abre los ojos, dice que habían carros de fuego, ángeles alrededor. Por eso es que Eliseo estaba tan tranquilo. No, hombre, si es que hay más. Y uno dice, ¿qué capacidad tiene? Un vidente en el Antiguo Testamento que se queda ciego, y la esposa de Jehú se disfraza, y un ciego, cuando la mujer llega disfrazada, le dice, mujer, ¿por qué te disfrazas de otro? O sea, un ciego que puede ver, po. ¿En dónde nos perdimos eso? ¿En dónde está esa victoria que Dios dijo que íbamos a hacer? Nosotros no luchamos por la victoria, o sea, luchamos desde la victoria, porque Jesucristo dijo que éramos vencedores. Pero perdimos eso, lo perdimos. Y le dice, pasa. Y Josué dice, está bien. ¿Con qué autoridad? Con mi autoridad lo vas a pasar. Así como estuve con Moisés, estaré. Y qué lindo es. ¿No se dan cuenta de esa promesa? Que Dios le diga, mira, así como estoy con aquel, así voy a estar con vos. Qué seguridad de autoridad la que Dios nos da. ¿Por qué? Porque guerreamos desde la victoria y no para la victoria. La tercera cosa que es bien interesante tiene que ver con la expresión que aparece en el versículo 3. Le dice, levántate, pasa, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés. Me gusta eso, ¿por qué? La expresión tiene tres elementos esenciales. Primero, ¿quién es el agente que entrega? Es yo. Y en el texto original es enfático, yo mismo, el nombre de Dios, yo. ¿Quién es el recipiente? ¿Josué? No, es toda la gente. Y tres, será el confidente de la entrega. La palabra entregado indica una acción ya realizada. Dios no le dice a ellos, yo les entregaré, voy a ver si puedo entregarles. Dios ve en el tiempo de su omnipotencia que Él ya se los dio, que ya son gente que están en esa tierra, y por eso les dice, ya te la entregué. El problema es que Dios nos ha entregado una vida abundante, pero nosotros seguimos insistiendo en vivir con ataduras muchas veces. Es como el caso de aquella vez que va un señor en su pickup y de repente ve a un señor que va caminando en el camino con una carga y viene y le dice, lo voy a llevar, súbase. Y se sube el señor con la carga, y cuando él va manejando en la calle ve por el retrovisor que el señor va en el pickup con la carga. Hermanos, si Jesucristo dijo, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados y yo os haré descansar, eso es mentira, hermano. Mi carga es fácil. ¿Por qué entonces nosotros tenemos caras de derrotas? ¿Por qué es que nosotros toda la vida andamos con una cantidad de cosas que no tenemos victorias en muchas áreas de nuestras vidas? ¿Sabe qué me da tristeza a mí? Lo que me da tristeza a mí es que un acto tan especial como es la Santa Cena lo hagamos muy, muy triste. Fíjese. Hasta lo hacemos, porque ahí todavía tenemos el sesgo católico adentro. Como les digo, hemos reducido lo que era una celebración a una muestra homeopática de una gotita de vino. Y ¿sabe qué es lo más interesante? Es que por eso es que la gente que está fuera del mundo dice, es que los evangélicos son raros, ¿no? O sea, tienen una de sus cosas bien raras. Porque usted tiene una persona que no es cristiana y le dice, mira, mañana vamos, venite, te invito a la iglesia, va a haber Santa Cena. ¿Qué cree que piensa una persona no cristiana? ¿Qué cree que piensa? Que le van a dar de comer. Y el hombre dice, bueno, le dice a la esposa, no hagas comida porque los evangélicos comen bien, así es que vamos a ir a comer bien. Y usted se aparece a las 8 de la mañana tocándole y le dice, vos vámonos, vamos a la Santa Cena. Y dice, pero son las 8 de la mañana. ¿Ustedes cenan en la mañana? Y resulta que se sienta ahí. Y dice, ah, bueno, y toda la Santa Cena. Pero cuando vienen y dicen, hermanos, esto solo es para los bautizados y para los miembros de la iglesia. Y dice, ¿y entonces? Pero ¿sabe dónde se alegra? Cuando mira que la Santa Cena es una copita y un pedacito de pan. Ah, bueno, ni modo, ni me lo perdí. Y hacemos de esa celebración que era tan extraordinariamente alegre un rito casi, casi tan religioso que hasta nos callamos, levantamos la copa, la pasamos a otro. La gente que la debe tomar es la que debe estar bautizada. Y eso aparece en Tesalonicenses. Todos los que se bautizan pueden tomar Santa Cena. ¿Dónde aparece eso? ¿Dónde dice en la Biblia que el requisito para celebrar la Santa Cena era el bautismo? Pero como lo hemos hecho un rito, tenemos que poner pre-ritos. ¿Me entiende? Pero en la cena, por eso es que era tan espontánea la cena del Señor, porque simple y sencillamente la gente estaba en una convivencia que cuando Pablo dice, señores, cuando se junten a comer y todo, si hay alguien que tiene algo contra otro, ahí háblenlo. Y qué mejor forma de perdonarse con una persona si estás en un ambiente de cuate. Y aquí lo que hacemos es, si alguien tiene algo, por favor ore y después arréglelo para que pueda tomar la cena dignamente. Y usamos la palabra digna como sin pecado. Y la palabra digna en el libro del Nuevo Testamento que usa Pablo es la palabra balanza. Y una persona digna es una persona que oscila entre su llamado y la manera en que lo maneja y lo camina. Usted es digno cuando camina de acuerdo a su llamado. Ahora usted mira, pero ¿y aquí cómo hacemos? Ese es el punto. Cierren la iglesia, hermanos, y empiecen. No es cierto, miren la cara que ponen. Ya lo hago. Uy, dijeron todos. Dios mío, no es cierto. Háganse más orgánicos con los grupos pequeños. Los grupos pequeños deberían de ser los lugares donde se manifiestan este tipo de cosas. Y el domingo venir a celebrar, a juntarse y adorar a Dios en lo que estamos haciendo. La tercera, que me llama la atención en el texto, es que Josué le dice: ubícate en tu realidad, párate, avanza en tu realidad. Y tercero, confía en Dios en tu realidad. Y hay dos cosas interesantes. Le dice: nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Wow, qué promesa. Ahora, note la promesa. Dice: nadie te podrá hacer frente. No le está diciendo: nadie te va a enfrentar. Se fija, o sea, no cambie las promesas de Dios. Él dice: nadie te va a hacer frente. Significa que va a tener enfrentamientos. Pero mientras se mantenga parado en Dios y tenga la autoridad de Dios, dice: yo te voy a respaldar cuando se te paren enfrente. ¡Qué increíble promesa! Dios le dice a él que le va a dar: yo estaré contigo. Oiga lo que le dice ahí: nadie te podrá hacer ¿cómo se llama? Nadie te podrá hacer frente a los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Y vea las promesas que Dios le da. Primero le dice: no. ¿Qué dice ahí? Estaré contigo. Le promete su presencia. Luego le dice en el texto que no te dejaré. Ahora mire, esa expresión es bien interesante, porque cuando hablamos de dejar, hablamos de ausentarse. O sea, me dejó, o sea, se fue. Y a veces pensamos que Dios es así, se va. La idea de no te dejaré es que Dios es paciente contigo, hermano, en tu caminar. Te voy a explicar por qué. Cuando tú vas con una persona que es anciana y tú eres una persona más joven, y vas en un lugar, vas caminando, o hay gente que camina bien rápido y hay otros que van despacio, y muchas veces lo que hacemos nosotros es que cuando hay alguien que camina rápido y los otros se quedan atrás, entonces espérame, hombre, espérate, y dice: apúrate, hombre, apúrate, que tanto que se tardan. Sobre todo ya se ha fijado que la gente mayor, una de las grandes virtudes que tiene cuando ya es mayor, es que el tiempo ya no es algo que le preocupe. Mi abuela, por ejemplo, a veces cuando ella estaba viva, íbamos a la playa y nos íbamos en un microbús, y mi abuela era la preservadora de la fe y de la seguridad de la casa, y ella no se iba de la casa si no había, todo estaba cerrado y todo estaba apagado, y todos estábamos en el microbús. Y abuela, apúrese. No, un momentito. Iba esto y lo otro. Y todo, vaya. Dejémosla, si todo el mundo ni disfruta. No, no es cierto. Y venía mi abuela con su sombrero y todo. Y se subía al carro y todo. Vamos. Y después decía: se me olvidaron las llaves. Y yo le decía: ¿voy a ir yo? No, no, no. Es que yo sé dónde la tengo. Y ahí iba mi abuela. Y todos nosotros, ¡vamos! Mira, mi hermano, Dios conoce tu caminar y sabe que muchas veces te atrasas. Sabe que muchas veces vas. Y Dios, como es dinámico, Él va para adelante siempre. Pero es tan bueno y te quiere tanto que el Dios de todo el universo, el Dios grande y omnipotente, se detiene para irte a buscar y caminar a la par tuya, pues. Por eso le dice: no te dejaré. Es como que usted va caminando con Dios y de repente usted va para rezagándose. Entonces, ¿qué hace Dios? Se regresa. Porque te dije, que te prometí que no te iba a dejar. Iba a caminar contigo al estilo tuyo, al paso tuyo. No se siente contento usted con eso. Yo me siento contento, porque si Dios caminara al ritmo que él camina, olvídese, nadie lo alcanza. Y Dios le dice a Josué: yo sé que van a haber días en que te vas a atrasar en el caminar, pero te prometo que voy a regresar y estar contigo. Yo estaré contigo, no te dejaré. ¿Y qué más dice ahí? Y ni te desampararé. La providencia de Dios. Me encanta eso. Dios no solo iba a caminar con él, iba a caminar al ritmo de él, sino que iba a proveer para que pudiera caminar bien. Y eso es lo que Dios ha hecho en tu vida. Ahora, quiero que veamos, para cerrar aquí, Josué aprendió tres intenciones de Dios que quiero que usted las aprenda en este momento. Son como el resumen de esta vida práctica. Son lecciones valiosas por medio de las promesas de Dios. La primera intención de Dios es que, oiga esto, la voluntad de Dios es la que crece, no la suya. Siempre va a crecer la voluntad de Dios en todas las cosas que hagamos. La segunda cosa es que la presencia de Dios es la que me fortalece, no su presencia, la suya no. Usted mismo como persona no va a fortalecerse. Y tercero, dice que la palabra de Dios es la que enriquece y no la suya. Dios lo fortalece a usted, Dios lo enriquece y Dios también hace que usted tenga crecimiento. Eso depende. Hermanos, creo que estamos llegando a un tiempo en que Dios nos quiere detener y nos quiere mostrar que Él es el que maneja el barco. En tu vida lo que está pasando es precisamente lo que Dios quiere enseñarte. Tú no gobiernas tu vida, la gobierna Él. Y haciendo un viaje que hice a un país de los Estados Unidos, íbamos en un avión y de repente se encienden esas lucitas que dice que se abrochen los cinturones porque va a haber turbulencia, ¿sí? Entonces se oye la voz de las que están ahí sirviendo en el avión y dice: por favor, suplicamos a los pasajeros que se ocupen sus asientos, abrochen sus cinturones porque va a haber turbulencia. Y siempre hay gente que no hace caso. No sé qué, ahí están, se levantan y todo. Y empezó la cosa a hacerle medio raro. A mí me da miedo volar. En realidad no me da miedo la altura, lo que me da miedo es el suelo, porque ahí es donde voy a parar. Pero, o sea, eso es lo que más me da miedo. La altura no. Entonces, volvió la servidora y dijo: señores, se les advierte y se les suplica, por favor, que se sienten en sus asientos, abrochen sus cinturones, no está permitido ir al baño porque ahí va a haber turbulencia. Y de repente se levantó una señora para el baño. E iba para el baño y se metió al baño y de repente esa cosa, ¡pum!, empezó a hacerle. Entonces, como no le hicieron caso a las azafatas, se oye por la voz del, por donde se oye, el capitán diciendo: señoras y señores, les estoy diciendo que hay turbulencia adelante, ¿sí? Algunos de ustedes van a salir dañados y golpeados porque no están haciendo caso. Mi responsabilidad es pasarlo por la turbulencia. Su responsabilidad es hacer caso y sentarse. Por favor, siéntense y aprovechen sus cinturones. Y a todo mundo. ¿Y por qué era que la gente no hacía caso? Porque ellos no miraban la turbulencia, pero el capitán sí la ve. Ahora, ve esto, mi hermano. La responsabilidad de Dios es pasarte por la turbulencia. Tu responsabilidad es obedecerlo en medio de esa turbulencia. ¿Por qué andas para arriba y para abajo y no estás sentado esperando que Dios te saque de eso? Cuando tú tomas el control, fracasas. Cuando Dios toma el control, tú eres vencedor. Vamos a orar. Dios, te doy gracias por mis hermanos y bendigo este tiempo. Quiero pedirte que tú saques adelante a la iglesia, que les des esas promesas de estar con ellos, de no dejarlos, no desampararlos. Bendito seas, Padre, en el nombre de Jesús oramos. Amén.
En Iglesia Alfa y Omega eres bienvenido. Los domingos a las 7:30 y 10:40 de la mañana y por la noche a las 7.
Además, Sociedad Femenil, los miércoles a las 3 de la tarde. Club de la Tercera Edad, sábados a las 3. Jóvenes, sábados a las 5 y media.
Nos reunimos en Tercera Avenida 1-23, zona 2 de Chimaltenango. Te esperamos.